Empezamos con esta última presentación de la tarde, antes de la pausa para el café. Y Marc Rosés y Marc Binet nos van a hablar del visor de mapas IDE y componente.net basado en el API SIDNA.
Pues muchas gracias, bienvenidos. Somos Marc Binet y Marc Rosés, o sea que si alguien pide por Marc, después alguien tiene que responder. Y venimos a presentar un visor de mapas IDE y un componente.net basada en la API de SIDNA. Vale. Os voy a poner un poco en antecedentes del porqué del proyecto, por qué estamos aquí, por qué os vamos a explicar esto. Nosotros venimos de Menorca, trabajamos para la IDE Menorca. La IDE Menorca es un proyecto promovido por el Consell Insular, en que colaboran todos los ayuntamientos de Menorca y en que SILME, que es la empresa de informática local, desarrolla. Marc y yo trabajamos en SILME. Y nos encontramos que a finales del 2017 teníamos un visor genérico, visores temáticos restringidos mediante SIDMON, distintos servicios OGC, aplicaciones web mapping verticales específicas para callejeros, para toponimia, para red de caminos y demás cosas, que teníamos más o menos unos 1.000 usuarios únicos al día, entre 4 y 5 millones de peticiones al mes, pero los nuevos requerimientos tecnológicos nos dimos cuenta de que estábamos un poco obsoletos. Nuestros visores no eran responsive y nuestros servidores no eran capaces de generar ni servicios WMTS ni WFS, ¿no? O sea que nos dimos cuenta de que nos hacía falta ponernos un poco las pilas y actualizarnos. Esto por un lado. Por otro lado, apareció la Ley de Administración Electrónica, que a nivel de Menorca, SILME desarrolla todas las aplicaciones y implica que toda la información de la administración electrónica tiene que ser digitalizada. Es un montón de información y esa información que es susceptible de ser georreferenciada, o bien por referencia catastral o bien por dirección postal. Y esto nos abría una oportunidad de poder hacer algo para visualizar esta información encima de un territorio. Vale. Una de las pegas de trabajar en la IDE es que hemos tenido muchísima más demanda de servicios que prestar y en los últimos 10 años hemos crecido muchísimo a nivel de trabajos realizados, pero el presupuesto no, con lo cual hemos tenido que ser el máximo eficientes e intentar buscar el máximo de optimización en los recursos, ¿no? Entonces, nos encontramos ahora finalizando la migración para actualizar estos servicios. Hemos pasado de ArcGIS-Server a GeoServer. Tenemos las últimas versiones de PostGIS instaladas, lo tenemos todo puesto en contenedores en Docker, en servidores en Debian, que son servidores que están virtualizados. O sea, en este aspecto hemos mejorado la capacidad de dar servicios WFS, WMTS y demás, ¿no? Pero nos quedaba la dificultad de poder optimizar actualizar nuestros visores, ¿no? Y vimos hace un año y medio así que gracias al Gobierno Foral de Navarra y de Tracasa, a través de su API SIDNA, que no es más que una librería en JavaScript para poder incrustar visores en páginas web, nos brindaba la opción de estudiar y analizar si esto nos podía servir para generar nuestros nuevos visores y si de alguna forma estos visores nuevos los podíamos integrar en las aplicaciones que SILME necesita hacer para referenciar la información de expedientes de la administración. Entonces, os venimos a contar un poco nuestra experiencia en cómo ha ido la utilización de la API de SIDNA para generar estos dos objetivos que nos marcábamos, ¿no? Ahora Marcos explicará cómo ha ido la experiencia en generar el visor.
Buenas tardes. Yo os explicaré nuestra experiencia para crear un visor a partir de la API de SIDNA y os ilustraré este procedimiento mediante ejemplos prácticos para que podáis ver las diferentes fases por las que hemos pasado. Visor API SIDNA, ¿qué es? Pues la API de SIDNA es una API muy sencilla de utilizar que te ofrece muchas funcionalidades de partida que con solo unas líneas de código, estas que veis, podemos crear un mapa básico, sencillo pero eficaz. Sería este primer ejemplo, que solo con muy poco de programación podemos obtener las capacidades mínimas para un mapa funcional. Tenemos diferentes mapas de fondo, herramientas, los controles de navegación, bueno, lo mínimo indispensable para empezar a trabajar. A partir de ese ejemplo empezamos a configurarlo y empezamos con el sistema de referencia de coordenadas, la extensión inicial y los mapas de fondo para adaptar este visor a nuestras necesidades. el segundo paso fue este visor, que ya está adaptado a nuestra situación, que cuenta con, cuando cargue, ya cuenta con mapas de fondo de la IDE, que lo sacamos de nuestros servidores, ya cuenta con otras herramientas, como podéis ver, de dibujar, compartir mapas, añadir nuevos servicios, y este sería el segundo paso, de momento sin tocar nada de código, simplemente configurando los cuatro parámetros más básicos. A partir de aquí ya empezamos a adaptar un poco la API a nuestras necesidades, tocando ya por primera vez algo de código. Primero lo que hicimos fue modificar los buscadores para poder buscar referencias catastrales, nuestra propia toponimia, lo que necesitáramos, otras herramientas que incluía la API. De momento todo esto eran funciones nativas de la API, y sí que por primera vez tocamos algo de programación con el árbol de capas, ya que nuestro visor puede llegar a incluir muchos servicios, y el árbol de capas de la API de Sydna solo nos permitía agruparlos en un nodo, en todos en el mismo nivel. Y aquí, como podréis ver en el ejemplo, empezamos a agrupar todos nuestros servicios en diferentes nodos, lo que hacía mucho más práctico a la hora de navegar entre capas y poder ver la información mejor agrupada. Aquí podemos ver los diferentes nodos y nuevas herramientas que están incluidas en la API. El último paso fue la personalización del layout. El layout es un conjunto de archivos que nos permite modificar el estilo del visor y la disposición de elementos. En este paso es cuando el visor da un salto bastante grande y aparentemente ya es un visor totalmente nuevo. En nuestro caso, lo primero que hicimos fue separar las capas por un lado y las herramientas por otro. En el panel de la derecha hemos puesto todas las funcionalidades relacionadas con las capas. Aquí podéis ver los mapas de fondo, las capas cargadas, las capas disponibles y esta herramienta que sirve para añadir nuevos servicios WMS. Por otro lado, en el panel de la izquierda tenemos las herramientas. Aquí hemos incrustado las herramientas de la API, incluso hemos desarrollado alguna herramienta propia. Por ejemplo, esta herramienta para poder localizar portales no estaba incluida en la API. La desarrollamos nosotros a través del código que nos brindaba la API. Y podemos, bueno, pues localizar una calle. Bueno, podemos desarrollar nuevas funcionalidades. También podemos ver en el visor algunas de las funciones de la API, algunas de las funciones nativas, como son la información asociada a un punto. En este caso podemos ver cómo nos muestra la información, incluso tiene algunas opciones para exportar esta información, compartirla, o sea que dispone de bastantes opciones para modificar en el visor. Vale. Como ya he explicado, llegó un punto en que la configuración de la API no nos bastaba y decidimos investigar cuánto costaría desarrollar nuevas funcionalidades. Como también he explicado, el primer punto fue el árbol de capas. Y nos dimos cuenta que modificando muy poco del código interno de la API, podíamos añadir ficheros externos para sobreescribir el renderizado del árbol. Este de aquí, de la izquierda, no sé si lo veis. Este de aquí era el árbol inicial, que como ya he dicho, solo tenía un nivel de nodos. Por lo tanto, si teníamos muchos servicios, quedaba una lista muy grande y no era práctica. No era práctica para navegar por las capas de información. Lo que hicimos fue crear estos nodos que agrupan diferentes capas, lo que hace mucho más ágil la navegación entre capas de información, ya que, como he dicho, tenemos a veces más de 60 capas cargadas en un mismo visor, lo que si no está bien organizado se puede hacer muy complicado de ver. El segundo punto de desarrollo propio fue la configuración del visor, porque lo que sucede es que muchas veces queremos hacer diferentes proyectos en función de los usuarios, de los temas a tratar, y cambiamos la configuración tanto de capas como de herramientas, como de mapas de fondo. En la API esto se hace con un fichero de texto JSON. Y lo que nosotros hicimos fue crear este fichero de manera dinámica mediante consultas a bases de datos. lo que hacemos es una consulta que nos devuelve los parámetros que queremos parametrizar y crea el fichero JSON dinámicamente. Todo esto lo hicimos con una aplicación web que permite la creación de proyectos de forma muy gráfica y visual para que cualquiera pueda crearlos. Hemos hecho una aplicación web que tiene un listado de los proyectos y las herramientas que se pueden editar. Bueno, las herramientas, los mapas de fondo o los servicios que queremos editar. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo añadir mapas de fondo a un proyecto. Aquí otro ejemplo de cómo añadir servicios y en qué nodo los queremos poner para cada proyecto. Y finalmente vemos que simplemente añadiendo un parámetro podemos configurar un visor totalmente diferente. En este caso, por ejemplo, solo cargamos dos capas de información. Y las herramientas, pues en vez de todas, hemos cargado solo la que nos interesa, la de pintar o la de localizar, la que queramos. A continuación, mi compañero Marc os explicará cómo integrar este visor en un componente .NET.
Vale, la segunda parte que vamos a explicar un poco era cómo poder integrar, cómo poder georreferenciar expedientes en el territorio dentro de aplicaciones que son desktop, que no son del entorno web, ¿no? Entonces, las aplicaciones tradicionales de gestión de expedientes dentro de lo que es el mundo Windows, en Silme y la mayoría de sitios acostumbran a tratarlas así, mediante tablas y listados. Nuestro reto, nuestro objetivo ha sido poder incrustar en estas aplicaciones un componente, un control de usuario que permita que seleccionando un expediente o una dirección, este expediente quede visualizado en el mapa. Es decir, incrustar en la aplicación desktop un visor web. Vale. Para hacer esto, voy a explicar, para los que son informáticos me vais a perdonar porque voy a hacerlo muy simple, y para los que no sois informáticos me vais a perdonar porque igual no entendéis. O sea, yo me arriesgo y si no pilláis bien y si no también, ¿vale? Un control de usuario no viene a ser algo más, que es una cosa muy sencilla, que se arrastra en un formulario y que hace una cierta función. Puede ser un botón, una lista, un checkbox, un cuadro de texto. Lo que hemos hecho nosotros es crear uno de nuevo, que básicamente es un control de usuario que tiene incrustado un navegador con ciertas propiedades. En los que soléis trabajar en .NET, sabéis que .NET tiene un control que es un navegador, pero por desgracia nuestra el navegador es Internet Explorer, con lo cual es un drama. Y inteligentemente Tracasa ya ha dicho que no da soporte a Internet Explorer con la API de Signa y con lo cual nos tenemos que buscar otra historia. Y afortunadamente hay un componente que es C#, que es un componente open source, gratuito, que lo que hace es incrustar en .NET un navegador Chromium. Y como solución, pues funciona bien, ¿no? O sea que nuestro componente integra un navegador de C# y aparte le hemos puesto ciertas propiedades para que el navegador pueda abrir un enlace y ciertas funciones para que haga de puente. ¿De puente entre qué? Tendremos un formulario WinForms en el que le incrustaremos el componente y a la vez el componente le diremos que apunte a nuestro visor web. O sea, lo que hemos hecho es un puente entre el mundo desktop y el mundo de web, ¿no? Con lo cual podemos fácilmente crear un formulario de Windows e incrustar un navegador que apunte a nuestro visor. ¿Vale? Bueno, imaginemos que queremos hacer este ejemplo. Yo voy a hacer un formulario, arrastro el componente, le digo cuál es la dirección de mi visor web y añado un botoncito en que le digo, mira, componente, hazme esta función de añadirme un marcador y te paso la coordenada de X, la Y, el icono que quieres que pintes, el tamaño del icono, el nombre y la descripción. Esto lo haría el desarrollador de .NET y le enviaría esta información al control de usuario. El control de usuario recibe esto y a su vez está llamando a una función que es esta createElement, que es una función JavaScript, que es una función que está en el visor. ¿Vale? Con lo cual, esto lo envía al visor y el visor lo que hace con la función JavaScript, que es una función de API de Signa, me pinta un marcador. Y el resultado es que desde mi aplicación de Windows puedo hacer una llamada a una función en C# del componente que me llama una función en JavaScript que me pinta un marcador. Ya está, fin. Lo siento si no habéis entendido nada, pero mi objetivo es explicar un poco que el puente este de aquí, ¿no? Lo que también hemos hecho es para la localización de expedientes, a medida, bueno, a veces pasa que un expediente tiene una referencia catastral que no coincide con la dirección que se ha escrito o al revés, una dirección que se ha escrito que no tiene referencia catastral. Y lo que hemos hecho es hacer una clase, que hemos llamado location, que a partir de un churro de referencia de dirección postal o una referencia catastral o coordenadas, nos devuelve toda la información vinculada a ese punto. O sea, tenemos dirección normalizada de la dirección, según catastro, según la ID de Menorca, la referencia catastral, diciendo si está de alta o de baja, coordenadas longitud, latitud, UTM, nombre, código y tipo de vía, portada, municipio y núcleo. Con lo cual, nos es muy fácil, dada una referencia catastral, obtener toda la información para poder llamar al componente para poderla georreferenciar. Próximos retos. Pues API de Signa es una librería que va lanzando Tracasa y va haciendo subidas al GitHub distintas versiones. Actualizaron la versión 1.6 hace 15 días. No nos atrevimos a hacer el cambio para venir aquí a presentarlo, pero a partir de mañana sí que empezaremos a hacer el cambio. Tenemos, en esta versión había alguna pequeña corrección de algún bug de impresión y seguiremos un poco la hoja de ruta que siga Tracasa con el despliegue de sus APIs. Básicamente ahora está disponible el control de mapas sin conexión, control de GPS y rutas, un control de 3D, mapas de calor, poder cargar y filtrar datos de capas y hacer filtros por distintos datos, ¿no? Por último ya, agradecer muchísimo al Gobierno Foral de Navarra, de Tracasa, por haber sido tan generosos de ponernos a disposición nuestra y de todo el mundo la API. Nosotros hemos hecho un poco de conejilla de indias, con lo cual también les ha venido bien a ellos para poder dar alguna cosilla. Gracias a todos los técnicos, tanto de Tracasa como de Silme, que han, especialmente el diseñador gráfico, que se lo ha corrado mucho, que no está aquí, pero gracias, que han colaborado con nosotros. Dar gracias a Sixte para que podamos venir aquí a explicarlo. Y básicamente, como punto final, es que a nosotros nos ha implicado un ahorro importante de tiempo. Nosotros hemos estimado que si alguien quiere montarse un visor con la API de Signa, cogiéndose el manual disponible que está en el GitHub de cómo configurar la API, en 2 semanas puede tener un visor montado, con sus capas, con sus localizadores, con su árbol de capas, etcétera, etcétera. Si alguien lo que quiere es, yo me quiero meter dentro de las tripas de API de Signa para generar nuevas herramientas, el tiempo es un poco más largo. Pero yo creo que nosotros, pues una persona 2 meses puede estar en el nivel de hacer herramientas nuevas, de aportar cosas, etcétera, etcétera. Hemos puesto en un repositorio en GitHub tanto nuestro proyecto visor con nuestras aportaciones como el gestor del proyecto, que permite generar la base de datos para configurar los proyectos. Y ya está. Muchas gracias. Y
gracias, Marx, por la presentación. ¿Tenemos tiempo antes del café para alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Pues sí, venga. Un momento, espera un momento.
Solo por curiosidad, quería saber, fuera de Navarra, ¿vosotros sois los únicos que estáis utilizando la API?
Coge las cosas y vete. Sí. Bueno, creo que sí, ¿no? Somos los primeros fuera de Navarra que estamos utilizando la API en plan un poco conejilla de indias. Sí. Fernando es de Tracasa y es uno de los padres de la criatura de la API.
Genial.